Buenos días. Estamos en comunicación con la licenciada en psicología Analía Mehdesian de Nanclares. Ante la situación de pandemia, se me ocurrió hablar justamente cómo nos afecta todo esto. Pero Analía, buenos días. Vamos a hablar primero. ¿Qué fue? ¿Cómo naciste? ¿En dónde naciste? ¿Dónde viviste? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Sí?
Bueno, buenos días a todos y buenos días, Rosa, y gracias por esta entrevista en el marco de esta pandemia. Bueno, soy argentina,
Sí.
nací en Buenos Aires, en el barrio de La Boca,
Ajá.
ese que es significativo mencionarlo porque fue un barrio junto con Palermo, Flores Luego,
Ajá.
De concentración de inmigrantes armenios.
Sí.
Mis padres, de orígenes armenios también, mi madre nació en Grecia, Atenas, y mi padre en Líbano.
Sí.
Y mis cuatro abuelos nacieron en distintas regiones de lo que el mapa geográfico de la época, según sus fronteras, marcaba como esos distintos pueblos. Entre Armenia y Turquía, ¿no?
Sí.
Por parte de mi madre, mi abuelo era Gyuntsi, mi abuela era İzmirli,
Sí.
y por parte de mi padre, todos eran Elbesli, pero
Sí.
se habían radicado en Líbano, Beirut.
Sí.
Las dos familias, tanto mi abuela como mi abuelo paterno.
Sí, esto fue por la cuestión del genocidio, que tuvieron que huir realmente de esta, esta situación y fueron siempre los que, como todos, ¿no? Fueron a Líbano, Siria, Grecia, bueno, mis padres también hicieron exactamente lo mismo. Bien, continúa con tu, ¿dónde
Sí,
estudiaste?
en realidad mi abuela a los 7 años fue deportada de Esmirna,
Ajá.
y mi abuelo había estado, fue fedaí en la Guerra del 15,
Mira vos,
bajo las órdenes del general Sempach.
sí.
Y bueno, después él migra, no, no, él participa de la guerra del
Sí,
14-15. Después migra a Grecia y es allí donde contrae nupcias con mi abuela. De ahí nacen un tío mayor y mi madre.
bien,
Y
bien.
cuando surge la guerra en Grecia, ahí sí vienen a Argentina, es decir, empujados todos por las guerras.
Exactamente.
Bueno, más o menos mi vida discurrió dentro de una familia muy abocada al trabajo y a generar condiciones favorables respecto de las que ellos no tuvieron.
Ajá.
Y algo, un dato que sí, guardo con mucho cariño en mi recuerdo, ¿no? Mi abuelo materno
Sí.
participaba activamente de las cuestiones de la comunidad y por aquel entonces, junto con otros armenios del barrio de Barracas,
Sí.
como no había escuelas armenias, en la casa en la que yo vivía se juntó a todos los chicos de orígenes armenios, los
Sí.
Manukian, demás, demás,
Sí.
de Barracas, en mi casa, y una maestra, Achinea Pitian, venía a
Mira
casa,
vos qué recuerdo.
sí, porque venía a casa a darnos clase a todos los chicos armenios de Barracas,
Claro.
hasta que después la familia Ivanian, en fin, los armenios que estaban ubicados en esta zona. Hasta que después, gente que formaba parte de la comisión del Colegio Jeremián,
Sí.
de la cual mi abuelo era un benefactor,
Ajá.
bueno, pasé a cursar desde segundo, tercer grado en el Colegio Jeremián.
Ah, o sea.
Vivía en Barracas,
Y
y
te ibas
crucé.
para, claro, era el más cercano a la zona tuya.
Sí, pero cuando ya había micro, cuando ya tenía el
Ajá.
colegio micro para venirnos a buscar. Por supuesto, era la primera en subir y la última en bajar, cosa que no recuerdo con mucho.
Ah,
Muy
no, porque
bien,
tenías que
no, no,
levantarte, era la que eras la más que te tenías que levantar temprano,
no. No, no,
seguramente.
eso no tanto porque es una condición que conservo, pero sí el hecho de ser la última en regresar. Pero bueno,
Ah, eso lo peor. Bien.
y por ahí discurrió tanto el primario
Sí.
como el secundario y fuimos junto con un grupo de compañeros la primera promoción de bachiller de Griñán, del
Ajá,
colegio.
mira vos, mira vos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y cómo decidiste estudiar
Psicología.
psicología?
Bueno, hay que ubicarse en contexto, porque era la década del 70,
Sí.
una sociedad bastante convulsionada,
Justamente.
para bien y para mal, diría.
Sí, entraste en la peor época, diríamos.
A ver, digamos que cuando entré era una época de apertura sumamente interesante. En realidad, yo me debatía entre medicina y psicología, pero a partir de una situación así familiar de fallecimiento de mi abuelo, me incliné mucho más, no tanto al abordaje médico, como a otro tipo de abordaje de lo
Claro.
que sería la condición humana, el sufrimiento y demás. Pues advertí mucho luego en mis años de análisis la estrecha correspondencia que esto tenía con mis orígenes, mi descendencia,
Mira vos.
respecto de ser generación descendiente de generaciones anteriores que transcurrieron por el genocidio, porque eso marcó mucho mi infancia, si bien debo reconocer que no viví en esas familias donde se discurría demasiado. Sí, se mencionaban los acontecimientos históricos, el sufrimiento y el padecimiento del pueblo armenio y demás, pero
Sí.
no era una cosa, diría en mis términos, masoquista, ¿no? No, no, se vivía más en la posibilidad de cómo reivindicar una lucha que el hecho de sentirse víctima solamente. Esa posición la agradezco mucho porque da otro modo de situarse en relación a estas marcas que son arrasadoras, ¿no?
Seguro, seguro.
Bueno, y justo en el cuento de esta cuestión que no es casual, en la
Sí.
década del 70, cuando yo me inscribo en UBA, en psicología, era la vuelta de Perón.
Sí,
Y
bueno.
en ese momento las carreras de psicología y sociología estaban cerradas, con lo cual, y estuvo cerrada un año, me anoté en la Universidad del Salvador.
Ajá.
Y empecé a cursar en El Salvador, bueno, pero era también un momento.
Momento muy
Claro,
clave.
por ejemplo, yo en teología tuve al padre Mujica.
Oh, bueno.
Claro, por eso digo que era un momento muy convulsionado, cátedras muy politizadas, en fin, o
Exactamente.
sea.
Eran las facultades donde se veía mucho más el problema que se estaba padeciendo en ese momento.
Era un momento de mucha efervescencia. Yo digo, entré con la primavera política y me recibí en el 77 con la dictadura militar.
Sí,
En el
sí.
ínterin, con colegas ya recibida y demás, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos,
Sí.
ese es un momento muy duro, porque por supuesto desaparecían compañeros
Sí,
de
sí.
la universidad, colegas,
Sí.
docentes y demás, demás. Esa
Seguramente.
época sí tuve muy presente lo que sería haber atravesado el genocidio armenio, como un doble.
Justamente eso, te quería preguntar, tu padre en ese momento, ¿cómo reaccionaba? Porque era, o sea, ¿te dejó seguir la carrera normalmente o tenía miedo a
Y
que
bueno, miedo
siguieras?
sí, miedo tenían, pero A ver, yo no milité más allá de mis convicciones,
Exactamente.
no he tenido una militancia activa de activismo, pero sí una convicción ideológica, una postura filosófica
Claro.
respecto de la condición humana y el modo de vida,
Sí.
que es más inclusiva que excluyente, obviamente. Pero no, no me río porque no hubiera tenido oportunidad mi padre de presentarse como oponiéndose a que yo estudiara justamente por cómo me educaron,
Claro.
libre pensadora, no depender, tener un espíritu así de
Claro.
libertad y trabajar en esa
Claro,
dirección. Y por
claro.
supuesto, estaban sumamente preocupados porque en ese mismo momento desaparecían docentes.
Exacto.
Y de hecho, a la Universidad del Salvador, a la carrera de Psicología y Ciencias Políticas, nos sacaron del edificio de la calle Callao y tuvimos que ir a otro edificio, ¿no? De hecho, tenía curas tercermundistas dando teología y ellos también desaparecieron. O sea, era una época así, ¿no? Que se
Sí,
mezclaban las
sí.
marcas de las desapariciones originarias, las traumáticas, las de los
Exactamente.
orígenes como Armenia, y una especie de sensación de pavorosa sorpresa respecto de que mis abuelos habían elegido en las opciones de ir a Estados Unidos o Brasil.
Sí.
Habían optado ir lo más lejos posible de una Europa fantasmatizada con la idea de guerra y
Claro.
la sensación de estar
Claro.
atravesando desapariciones, persecuciones, movió muchísimo mis marcas originarias, ¿sí?
Exactamente, sí. Te comento, yo más o menos en la misma época tuya estuve estudiando farmacia, y también era un centro muy mal visto, no sé, bueno, porque era un centro,
Científicos.
sí, y bueno. También he vivido eso, la desaparición de profesores y alumnos, y bueno, fue una época bastante, bastante problemática para nuestra época, ¿no? O sea,
Gracias.
recién salíamos de la adolescencia de un colegio, tal vez muy, o sea, porque nos cuidaban, ¿no? Yo salí del Mejitarián y vos saliste del Germián, así que es algo que enfrentarse a todo eso fue muy problemático. Pero bueno.
Igual te quería acotar que el
Sí.
Colegio Germián
Sí.
tenía una, a ver, si bien era un colegio de apertura, era un colegio que tenía una ideología política en función del partido
Exacto,
zapatista, muy
sí,
activo, ¿no?
sí.
En aquel entonces era un colegio, que lo agradezco, con una toma de posición bastante importante.
Exacto, sí. Sí, en ese sentido, Germián fue siempre muy politizado y sigue siendo, ¿eh?
Ah,
No
seguro.
tanto, no tanto como.
Bueno, era otra época también.
Claro, o sea que los chicos ya son distintos, cómo se vivía el Tasnacsutium. Bueno, bien, bueno, vamos a una pausita y después
Perfecto.
seguimos, ¿te parece? Bueno,
Cómo no,
hasta luego,
gracias.
chao.
Sí.
Bueno, y seguimos en comunicación con la licenciada Analia Nerdesian y bueno. Está muy linda la conversación, la vivencia que se vivió nuestra juventud, diríamos, ¿no? Bien, ahora vamos a ponernos a hablar sobre lo que es la psicología, porque se habla de psicología y psiquiatría. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
Bueno, a ver, además hay que hacer una aclaración. Yo estudié psicología, pero me dedico al psicoanálisis.
Ajá.
Digamos que son dos abordajes radicalmente diferentes.
Sí.
Básicamente, para hacer psiquiatría, primero tenés que hacer la carrera de medicina y
Exacto.
luego hacer la especialización. Psicología es una carrera muy amplia, podés hacer psicología deportiva, educacional, laboral. educacional, pero también está la rama clínica. En
Sí.
el mundo no hay carrera, ni en Francia, ni en España, bueno, mucho menos en Estados Unidos, ni en Inglaterra, no hay carrera de psicoanálisis. En general, te podés formar como psiquiatra o psicólogo o incluso sociólogo, y la formación de psicoanalista viene por una vía más privada, formar parte de una institución
Sí.
psicoanalítica, psicoanalizarte, por supuesto, supervisar tus pacientes.
Ajá.
A ver, entonces, la primera diferencia entre
Sí.
psicología y psiquiatría es esa, que
Sí.
podés ser psicólogo educacional,
Sí.
clínico, y clínico implica terapéutica.
Ajá.
Durante mucho tiempo, por intereses y por cuestiones de ley, los
Sí.
únicos que podían ejercer la clínica en hospitales y demás eran los psiquiatras. Y
Sí.
los psicólogos clínicos eran como una tarea añadida, ¿no? Como eran los
Sí.
kinesiólogos.
Sí.
Se trabajó mucho desde las asociaciones para lograr, y muchos médicos psiquiatras apoyaron también esto, que los psicólogos pudieran ejercer clínica.
Ajá.
Yo hago psicoanálisis, ¿cuál es la diferencia?
Sí.
Y el abordaje psicológico
Sí.
parte de una concepción de la conciencia y del inconsciente diferente a la que parte el psicoanálisis, ¿no?
Sí.
El psicoanálisis lo que plantea es que uno es efecto de la palabra, dicho en otros términos, uno es lo que dice uno.
Ajá.
Por ejemplo, si vos soñás y tenés un tropiezo cuando hablás, lo que llamamos
Sí.
lapsus, eso da muestra que somos sujetos del inconsciente. ¿Cuántas
Ajá.
veces uno te habrás despertado y habrá dicho, cómo, qué raro, cómo es que soñé esto? Bueno,
Exacto.
Freud lo que descubrió es que la estructura del sueño es como un lenguaje jeroglífico que hay que descifrarlo. Y esa interpretación y ese desciframiento, o esas preguntas que uno se hace cuando llega de un psicoanalista, ¿por qué me pasa siempre lo mismo?
Sí.
O una angustia, o incluso, por supuesto, en los servicios hospitalarios. De hecho, yo me reconozco como bicho de hospital porque lo que agradezco enormemente,
Ahora,
formación
sí.
empezó en el Moyano,
Ajá, eso es lo
la
que te quería preguntar. O sea que vos hiciste actividades dentro del Moyano y, o el Hospital Borda, ¿no? O sea, ¿cuál
Yo trabajé inicialmente en el Moyano, en el pabellón Pinel B, y de ahí, en esa época de la que hablamos en el 70, pasé al Centro de Salud Mental Ameguino.
Sí.
Ahí llegué a ser coordinadora y jefa de turno, teniendo a mi cargo la formación de los residentes. Y en realidad, luego, cuando a los 12 años ya renuncié, cuando yo fui la primera renta de la democracia en psicología,
Ajá.
al año renuncié porque ya tenía 12 años de práctica gratuita en hospitales y ya tenía muy desarrollada mi actividad pública y privada,
Bien.
dando formación de psicoanalistas que mantengo al día de hoy, tanto en la institución en la que estoy, la Escuela Pediátrica de Buenos Aires, como en los hospitales públicos.
Sí.
En el área de docencia e investigación me suelen invitar para seguir la formación de los psicoanalistas en los hospitales. Y
Bien,
durante
bien.
muchos años, muchos, fui supervisora de hospitales diversos,
Ajá.
del Tobar García, de los distintos equipos, internación de adolescentes, hospital de día, de la Escuela de Psicóticos del Tobar, del Hospital Piñero, del Ameguino, bueno, del Arauz Alfaro, en fin, recorrí provincia y capital con los
Sí,
hospitales,
seguramente. A
y
ver.
eso da otra materialidad en el
Es
ejercicio.
más, o sea, sabemos que todos que dentro de los hospitales se viven muchas cosas que tal vez en sanatorios no se
Sí, claro.
ve. O sea, estás en contacto con la realidad, diríamos, ¿no? O sea, ya es algo. ¿Y cómo ves las instituciones, o sea, públicas de acá con respecto a eso?
a las instituciones públicas es entrar en un planteo dilemático, es un planteo político directamente, político institucional y de la buena política,
Sí,
digamos.
sí, sí.
Siempre los temas de salud y educación, por alguna razón que no reditúan, vamos a decirlo, suelen pasar como por efectos o decisiones de coyunturas políticas de momento, pero no como políticas sistemáticas de Estado. En mi caso, yo para nada estoy en contra de la, o me opongo, no es cuestión de estar en contra,
Sí.
no me opongo a la formación privada de ninguna manera, de hecho distintas circunstancias me llevaron a eso.
Claro.
Pero yo creo que es importantísimo tener políticas de Estado en salud pública y en educación pública. De hecho, si vos vas a Francia, lo que en el mundo las escuelas francesas, acá está la Jean Bermud, el liceo francés es pago, en Francia tienen la misma formación y forma parte de la política de Estado.
Claro.
Dice, y tienen la misma formación. Yo creo que educar y dar salud es generar condiciones de posibilidad al desarrollo de una población que cuida a sus ciudadanos, que cuida y que cuida el porvenir.
Bien, bien.
Ahora actualmente hay un deterioro. Bien, no es de ahora, no es de
Viene,
ahora,
viene,
desde hace
viene,
muchos años.
seguramente.
Y más en los que llamamos los hospitales públicos de salud mental, porque lo voy a decir como se suele decir en mi medio, el loco no vota.
Claro,
Y al no votar, no es rentable tampoco a la política.
muy buena la deducción tuya. Bueno, contame, ¿qué te gusta más en la parte psicoanalítica? ¿Trabajar con adultos, infantes o adolescencia?
No, mira, yo niños en mi práctica privada no he hecho más allá de que he supervisado equipos de niños en el Tobar García. En supervisiones muy interesantes porque el chico con trastornos emocionales severos,
Sí, sí.
los chicos llamados psicóticos y demás. El abordaje es multidisciplinario, entonces es muy interesante trabajar con los distintos equipos,
Sí.
no solo el abordaje médico, pero en términos generales yo trabajo desde la propia clínica con adultos me llevó a los adolescentes y hace más de 15, 20 años que doy formación en los equipos de hospitales sobre clínica con adolescentes que tiene una especificidad en su abordaje y también con adultos mayores, o sea, mi franja es muy amplia.
Bien, bueno, vamos a otro tema musical y
Ah.
seguimos con la entrevista tuya que es muy jugosa y vamos a entrar a la parte del problema de la problemática actual que es la pandemia, ¿te parece?
Pues con mucho
Bueno,
gusto.
seguimos con la licenciada Mercedes Analía. Y vamos a adentrarnos un poco en lo que es la pandemia, que es la actualidad en este momento que estamos viviendo.
Sí.
Contame, ¿qué es lo que nos está produciendo esta pandemia a nosotros?
Bueno, a ver, primero yo como afectada de un hecho inédito, por supuesto, es una cosa tan real que parece irreal, ¿no? Es
Sí.
como ha implosionado e impactado en el mundo de una manera pavorosa. Y es un tema muy amplio y lo estamos transitando. Entonces, cualquier cosa que pueda decir es en el marco de algo provisional,
Claro.
porque lo estamos discurriendo e impacta desde el punto de vista social, económico, filosófico, sociológico, en fin. Es una cosa extraña, es extraño salir a
Sí.
la calle, vernos con barbijos,
Sí.
vernos con máscaras, ver la ciudad desolada.
Sí,
especialmente cuando fue fase 1,
fue terrible eso.
varios negocios introducidos como kioscos, esto en un plano, y yo no sé qué devendrá de esto. Me gusta ser, a ver, no optimista negadora, ¿no? Sino, si pienso en la condición humana, soy una escéptica con cierto optimismo,
Exacto.
porque también esto ha revelado lo mejor y lo peor, lo
Lo
más
peor.
sublime y lo más abyecto de la condición humana,
Sí.
desde los gobernantes en adelante, y bueno, lo que las tragedias de los clásicos revelan de la condición humana, ¿no?
Claro,
Así,
todo va a partir de cómo lo tomó cada uno, ¿no? O
este es
sea,
el punto más
sí.
interesante, y desde ahí sí puedo hablar desde mi propia clínica, mi propia práctica.
Sí.
Esto conmueve en lugares donde también conmueven las historias de cada uno, que es verse encerrado, lo que alguien
Exacto.
llama, y las palabras que cada uno pone. Por supuesto que alguien por distintas circunstancias ha estado detenido, estar encerrado mueve ciertas cosas. Para los que tienen miedo de contagiarse, lo sienten como una política de aislamiento preventiva y lo agradecen más allá de los malestares.
Exactamente.
Para el que destruyó su fuente de vida, es terrible, ¿no?
Sí,
O sea, creo que hay que transitarlo con muchísima prudencia cuando uno no está atravesado por la desesperación y entender las posiciones que cada cual tiene frente a esto respecto de lo que ha perdido o lo que viene perdiendo.
o sea, va a ser problemática la salida cuando ya estemos todos, o sea, que ya no exista más la pandemia. ¿Cómo va a ser la reacción de cada uno para vivir la vida que estaba viviendo antes,
Mira, te voy a
digamos?
dar dos detalles. Yo atiendo pacientes argentinos que viven en Londres, que están
Sí,
estudiando,
sí.
y gente que estudia en París y en España, y que se analizan virtualmente hace tiempo, ¿no? Por la pandemia.
Claro.
Para mí, la cuestión virtual ha sido algo que se incorporó hace tiempo,
Sí.
incluso para dar clases, porque
Sí.
el teletrabajo ya venía teniendo un lugar para mí, no me sorprende.
Bien.
Y cuando sucedió lo de la pandemia en Europa, que estaba
Sí.
mucho más virulento que acá,
Sí.
estaban sorprendidos de la actitud de los ciudadanos con la negación con la que iban por la calle,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. Mira,
Hasta,
sí.
incluso creo que es representativo porque es público esto, Boris Johnson se reía bastante de la pandemia hasta que él estuvo afectado.
Bueno, ahí tenés el caso del presidente de
Bueno,
Brasil, ¿no?
creo que ahí en esos ejemplos sí, y después algo más,
Sí.
porque Boris Johnson tuvo que agradecer a los médicos que lo atendieron, que eran médicos extranjeros.
Ajá.
Alguno de ellos era algún musulmán, o sea, no son detalles cualquiera, ¿no?
No, seguro, seguro.
Las circunstancias del COVID, ¿a qué hechos de pronto nos confrontan, ¿no? Y
Sí.
te digo que más allá de la apertura que está habiendo en Europa, se prevé que en Francia van a volver a cerrar en octubre.
Sí.
Y otro tanto va a suceder en España.
O
Lo que
sea que
pasa
ese es
son
bueno.
las razones económicas las que hacen que se abran, de cierta
Exactamente.
apertura, pero el
Exactamente.
virus ya tiene una ingobernabilidad que hasta que
Es
logren.
que es impresionante, ya vos decís, te dicen una cosa que no tenés que estar una distancia de la otra persona, o no tenés que estar hablando más de 15 minutos. Antes decían que la expansión del virus era a corta distancia, ahora dice que viaja por el aire, no se sabe, ¿viste? O
Sí.
sea, es la incertidumbre esa que se
Yo
está viviendo, ¿no?
conozco colegas del área científica que forman parte de los dos comités científicos
Sí.
como asesores y me mandan documentos tanto internacionales como nacionales. A ver, Hay que tener sensatez en esto cuando se la puede tener, vuelvo a decir, cuando la circunstancia de uno no es apremiante, es decir, cuando no es que me falta el pan para la garantía.
Exacto,
Y
sí.
en ese contexto, entender que esto es nuevo, esto está cocinándose, para
Sí,
decirlo.
sí.
Pero
Es
entonces no.
el vivir día a día lo que está
Claro,
pasando.
ayer escuché un testimonio de alguien que dijo, pero yo me contagié sin salir de mi casa. Bueno, hay que investigar
Claro,
qué es eso, ¿no?
claro.
Entonces, creo que la desesperación nos lleva, como es de la condición humana, a
Sí.
tener la respuesta y es muy insoportable la travesía por la incertidumbre.
Sí. Bueno, Analia, yo te agradezco esta entrevista, fue muy fructífera, lindo escucharte, que le haya servido a mucha gente el escuchar toda esta situación de que se está viviendo. Y bueno, en algún momento volveré a hacerte alguna entrevista de algún otro tema que surja. Bueno,
Bueno.
muchas gracias y te agradezco mucho el tiempo que me brindaste porque sé de que tenés tus actividades. Gracias, gracias
Gracias.
y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.